A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Ahora sí, a la segunda sí que empezamos bien. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. La tecnología, la dichosa, que es muy, muy sofisticada. La rozas un poquito y se van todos los volúmenes abajo.
Pero bueno, tú lo tienes todo controlado.
Buenas tardes, compañera.
Buenas tardes.
Miércoles 2 de noviembre, son las 8 y 3 minutos y estás escuchando el 101.8 de tu FM o radiotopo.org/streaming si es que estás en directo. ¿Sí o no?
Claro.
Compañera, ¿página web de ASI?
ASI-ASI.org. ASI con doble S.
Sí, el anterior programa nos quedamos en nuestra querida llamada ciudad Zaragoza para hablar de casos de represión. En este programa lo que vamos a hacer es irnos muy lejos. ¿Hasta dónde?
Pues nos vamos hasta el Líbano porque estrenan presidencia, así que hablaremos sobre qué implica todo eso, la nueva presidencia del Líbano, y luego pues actualizaremos un poco sobre la situación de Siria, si nos da tiempo.
España y Líbano tienen dos cosas en común y es que por fin tienen gobierno. Pues empezamos enseguida, si te interesa no dejes de escucharnos, que vamos a hacer las conexiones, porque vamos a contactar con dos compañeros que no están en el estudio y claro, nos cuesta un poco establecer la conexión satelital. Hola, buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
¿Ya? ¿Todo llega bien? ¿Todo llega bien en el experimento?
Nos escuchamos bien. ¿Qué tal, compañero? ¿Nos escuchas desde el lugar en el que te encuentras?
Pues sí. Estoy en uno de los anillos de Saturno.
Sí. Perdonad, pero voy a volver a llamaros porque se oye un poquito mal la conexión, a veces pasa. Vuelvo a llamaros enseguida y lo solucionamos, ¿vale?
Muy bien.
Vale.
انا ببلعهم بدفهم ولا مره بسيبهم بخليهم دايما يضاربوا بتفكيرهم انا وراهم قدامهم جنابهم محتلهم طايقهم مرات وزنهم بيكون ملزلهم رتبهم صفقهم وبقلم انا حاكمهم سددهم مش
عارف انا no nos hacen caso.
Sí, os hacemos caso y además ahora sí que os oímos bien.
Perdón.
Ahora sí que os oímos bien, ¿verdad que sí? ¿Nos oímos bien ahora?
Sí, ahora nosotros y todo el resto se ha oído.
Perfecto. Vale, bueno, vale, es que vale. se oía un poco mal, eso ya se escuchará en las repeticiones.
Ahora perfecto.
Pero ahora os escuchamos perfectos. Otra vez, gracias a los dos por participar en este programa en Radio Topo. Bienvenidos. Y comentábamos en la presentación que Líbano y España parece que tienen dos cosas en común. Una es el Mediterráneo y la otra que por fin tienen un presidente, ¿o no?
Hombre, España pues sí. Dura... Líbano, ¿no, Alberto? Ha durado un poquito más en tenerlo que España, ¿no?
Y no se ha hundido el país en el mar, ni no, ha pasado nada de nada.
Nada, para nada.
Han sido casi 2 años, 22 meses, y no ha pasado nada. Así que toda esa historia de que hay que tener un gobierno, que es necesario, nada. Cuentos para niños que la gente se suele creer, como se cree, pues eso, en las hadas y en Cenicienta.
O sea, que se puede vivir bien sin... O sea, ahora mismo te acabas de declarar anarquista y libertario.
Pues casi, casi. Hombre, la realidad es esa.
Vivir bien tampoco es precisamente la vida libanesa, creo yo.
Ni la nuestra tampoco.
Bueno, está efectivamente. Tampoco. Es decir, que a lo que voy es que todas esos análisis sesudos que decían que es imprescindible un gobierno para sacar al país de la crisis y de las miserias y no sé qué... Eso que hemos venido oyendo desde no sé cuántos meses aquí en el Estado español, eso también se ha venido repitiendo sistemáticamente en el caso del Líbano. Han estado casi 2 años, insisto en ello, sin gobierno, y más o menos el país ha seguido teniendo su rutina. Unos han vivido mejor, como viven en Líbano, y otros han vivido peor, pero a lo que voy es que el país no se ha hundido en el mar, no ha habido un terremoto, no se han muerto de hambre, ni todas esas cosas. La economía, su economía ha seguido funcionando mejor o peor, su sistema social ha seguido funcionando mejor o peor, pero ahí está. Y 22 meses después, efectivamente, llegan a un acuerdo y tienen un presidente y tienen un gobierno.
Bueno, ¿y eso? ¿Y quién es este hombre?
En los anteriores no ha pasado nada de nada.
Alberto, ¿quién es ese hombre y cómo ha llegado ahí?
El por qué, tal vez haya que intentar que la gente que esté oyendo este programa entienda por qué Asi hacía un programa en Radio Topo.
Efectivamente.
Empezando a hablar de un tema aparentemente menor, como es que en un país como Líbano, que para que la gente se sitúe es como una Asturias y media, es decir, es más pequeño que todo Aragón, por ejemplo, pues se dé importancia a este hecho, ¿no?
Exactamente.
La elección del presidente en Líbano y la elección de un gobierno en Líbano supone un cambio brutal en la correlación de fuerzas que había hasta estos momentos en todo Oriente Próximo. El presidente de Líbano es un cristiano maronita. Líbano se rige por una constitución que elaboraron los colonizadores franceses, que entonces, cuando se elaboró la constitución, la mayoría demográfica del país eran los cristianos. Después de los cristianos, la segunda mayoría demográfica eran los musulmanes sunitas, y los los más pobres de los pobres, social, política y económicamente, porque además eran los menos numerosos, eran los chiitas. En función de esa constitución, los franceses dijeron: ¿queréis independencia? Pues muy bien. El presidente siempre tiene que ser un cristiano, el primer ministro siempre tiene que ser un musulmán sunita y el presidente del parlamento siempre tiene que ser un musulmán chiita. Sí. Así llevan los libaneses 70 años. Sí. Y en 70 años la correlación de fuerzas demográfica ha cambiado hasta el punto de que hoy la mayoría poblacional en Líbano son los musulmanes y dentro de los musulmanes los chiitas. Y los cristianos son una minoría porque son escasamente el 35-36%. Es decir, que si se utilizase el baremo que utilizaron los colonizadores franceses, el presidente de Líbano tendría que ser un musulmán chiita, el primer ministro tendría que seguir siendo un musulmán sunita y el presidente del parlamento tenía que ser un cristiano. Para que la gente se sitúe, así están las cosas. O sea, así debería ser, pero las cosas son todavía como los colonizadores franceses decidieron que debían ser hace 70 años. Sin embargo, claro, en este caso la situación es radicalmente diferente de lo que hasta ahora ha venido pasando en Líbano y de ahí que tenga importancia en todo Oriente Próximo, porque este cristiano es un aliado tradicional de Hezbollah. Ha sido el candidato que Hezbollah ha promovido, ha impulsado y ha alentado a la presidencia del Líbano desde hace dos años. Bueno, desde antes de hace dos años, pero especialmente desde hace dos años. Y eso, el que dos años después haya sido el candidato de Hezbollah el que ha alcanzado la presidencia del Líbano, ha desatado unos movimientos tectónicos en todo Oriente Próximo, desde Israel hasta Arabia Saudita, pasando incluso por la propia Francia y en menor medida por el propio Estados Unidos, porque están diciendo abiertamente que el Líbano tiene un presidente cercano a Hezbollah. De hecho, no están diciendo ninguna tontería, porque el nuevo presidente, que se llama Michel Aoun, en su primer discurso formal como presidente del país, ha dicho: Líbano no escatimará ningún tipo de resistencia en la lucha contra Israel para liberar los territorios libaneses ocupados y recurrirá a la disuasión preventiva para hacer frente a todas las amenazas terroristas. Esto, evidentemente, dicho así, parece que lo dicen todos los presidentes, pero cuando dice no escatimará ningún tipo de resistencia en la lucha contra Israel para liberar los territorios libaneses ocupados, evidentemente está respaldando la postura histórica de Hezbollah de no desarmarse hasta que Israel no se retire de las granjas de la Seba, que son los territorios libaneses que viene ocupando desde los años 90, ¿no? Y cuando dice que va a recurrir a la disuasión preventiva para hacer frente a las amenazas terroristas, está lanzando un aviso claramente a las organizaciones islamistas que están combatiendo en Siria y que cada vez tienen más presencia dentro del Líbano. Y dentro del Líbano, especialmente entre la comunidad musulmana sunita. Entonces está diciendo claramente, hasta aquí habéis llegado bonitos, a unos y a otros. Y eso es lo que está poniendo de los nervios a todo el mundo.
Tiene el hecho de que este señor sea un exmilitar, es un general o ha sido general o algo así, ¿no?
Creo sí, ha sido general, sí. Exacto. Es un general en la reserva, vamos.
Es un general en la reserva. Quiere decir que cuando no escatime quiere decir que ya no estamos hablando solamente sino de una fuerza armada que puede venir desde Hezbollah, sino que puede haber movimientos del ejército libanés también.
Por supuesto, este hombre ahora ya como presidente mantiene una influencia muy grande dentro del ejército libanés. El hecho de que diga esto viene a significar que va a haber una coordinación, una correlación, un trabajar claramente de forma conjunta entre el ejército de Líbano y Hezbollah en estas dos líneas que acabo de mencionaros, ¿no? Lo de colaborar, no escatimar ningún tipo de resistencia contra Israel y recurrir a la decisión preventiva para hacer frente a las amenazas terroristas. Ese discurso que se ha estado lanzando en Europa hasta ahora mismo, que Hezbollah era una organización terrorista, que Hezbollah estaba destruyendo Líbano, que etcétera, 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 eso se cae por su propio peso cuando el presidente de Líbano dice que no, que Hezbollah, con lo que ha dicho, lo que se lee entre líneas, que es el discurso de Hezbollah desde siempre, lo que se lee entre líneas es la resistencia de Hezbollah está avalada y amparada por la presidencia de Líbano y al mismo tiempo lo que está haciendo Hezbollah también, porque no olvidemos que una de las razones que aduce Hezbollah para estar presente en la guerra de Siria es precisamente hacer frente a las amenazas terroristas de corte yihadista islamista, que son las que están impulsando un sector de los musulmanes sunitas. Como digo, eso pone de los nervios a todo el mundo, y está poniendo de los nervios a todo el mundo. De hecho, cuando recibí vuestra invitación para participar en este programa, me metí en páginas de diversos países, páginas árabes de diversos países, de cómo se ha enfocado el tema de la elección de este hombre como presidente del Líbano. Y en varios periódicos, especialmente en los periódicos israelíes, se recogen una serie de fotografías de la gente que ha salido a celebrar la elección de este hombre como presidente del Líbano. Esta gente son cristianos, insisto, cristianos maronitas, y salen cantidades de gente en diferentes partes del país, especialmente en Beirut, saludando pues la elección de este hombre como presidente y demás. Y sacan tres banderas. La bandera del partido, que el partido de este hombre es el Movimiento Patriótico Libre, la bandera de Líbano y la bandera de Hezbollah. Y se ve aquí a rubitas y chavalas así muy muy puestecitas y muy guapillas y demás, con los colores de Hezbollah y las banderas de Hezbollah, y eso pone de los nervios, repito una y otra vez, especialmente a los israelíes, ¿no?
A mí personalmente me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho el Hariri, ¿no? Que era, digamos, contrincante de él, ¿no?
Sí.
¿Esto es un bien quedar o porque no. o qué es lo que hay? ¿Qué lectura hay que hacer de las declaraciones que ha hecho Hariri en apoyo y que es tan importante que haya salido este señor y estas cosas?
Pues por la razón que he dicho antes, lo de que los musulmanes sunitas tenían, están constitucionalmente amparados para ser el primer, para ser el primer ministro, en las negociaciones que se han llevado a cabo para que este hombre sea presidente del Líbano, la formación de Hariri, que es un hombre que siempre, que se llama Movimiento 14, Movimiento al Futuro, que está integrado dentro de una coalición de organizaciones también cristianas muy a la derecha, y los musulmanes sunitas, que se llama Movimiento 14 de Marzo, esta gente siempre ha actuado según lo que decía Arabia Saudita que tenía que hacer. Pero llega un momento en el que esta gente se ha quedado sin padrinos y sin dinero. Y esa es sin padrinos porque la política de Arabia Saudita en Oriente Próximo está de capa caída. Y por cuestiones de influencias, especialmente por lo que está ocurriendo en Siria, y al mismo tiempo por la propia situación económica que está viviendo Arabia Saudita, porque Arabia Saudita está atravesando una crisis económica sin precedentes desde hace muchísimos años, ¿no?
Eso ya.
No es que está en crisis, porque un país como estos no puede entrar en crisis, puesto que es un país riquísimo, porque no hay que olvidar que es el primer país en cuanto a reservas de petróleo y todo lo demás, pero sí que está atravesando una situación económica muy complicada, donde por primera vez hay congelación salarial en un país como este, donde se han visto obligados a reducir en un 20-25% el sueldo de los funcionarios públicos. Aquí en el Estado español se ha reducido un 5%, en Arabia Saudita se ha reducido un 25%, y no vamos a comparar productos brutos de un país y de otro, ¿vale? ¿Y por qué Arabia Saudita está en una situación económica complicada? Por la guerra de Yemen, que está siendo un pozo sin fondo, y por los bajos precios del barril de petróleo. Eso significa que no solo Arabia Saudita está en esta situación, no solo los propios ciudadanos de Arabia Saudita están en una situación económica complicada, sino todas las organizaciones políticas a las que Arabia Saudita
estaba
ha estado financiando,
¿no?
Financiando históricamente en todo Oriente Próximo. Una de ellas ha sido la formación esta del Líbano, del Movimiento al Futuro, de Hariri, que es el que va a ser el nuevo primer ministro y que ha apoyado a este hombre. Y le ha apoyado por una cuestión de supervivencia, porque no están recibiendo dinero, o no tanto dinero como recibían hasta ahora de Arabia Saudita, y necesitan sobrevivir. Tiene unas estructuras, tiene unos cuadros, tiene unos funcionarios, y esa gente tiene que cobrar, y ni siquiera tenían dinero para eso ya. O estás en el gobierno y recibes pasta y pagas a toda esta gente, o sea, tipo Syriza, para entendernos, la derechización de Syriza ha sido brutal, y una de las razones de la derechización es que esta gente ahora ha conseguido puestos de trabajo y están muy bien pagados comparado con el resto de los griegos, pues igual en Líbano. Y eso es lo mismo, que esa es la razón que ha llevado a esta gente de Hariri, al propio Hariri, a aceptar este pacto y al apoyar a este hombre, que es, insisto, el candidato histórico de Hezbollah.
¿Significa esto, Alberto, que estamos hablando de un reposicionamiento del asunto sectario en la región?
Sin duda alguna, porque hasta ahora lo que nos estaban vendiendo era precisamente eso, ¿no? Se nos estaban vendiendo que había un enfrentamiento sectario entre los sunitas y los chiitas. Esa es la razón que han argumentado básicamente en el caso de Siria, que la minoría alawita, que es una rama del chiismo, ha estado oprimiendo históricamente a los sunitas, lo cual es cierto, pero habría que matizarlo también, y que lo que se estaba produciendo era un enfrentamiento sectario entre los sunitas, los chiitas o viceversa. Eso en Líbano era evidente. Los sunitas nunca jamás, acaso ni, han votado con los chiitas en nada.
La vida, claro.
En nada. Y siempre han sido enemigos históricos. Tan es así, por ejemplo, que en la guerra que Hezbollah libró contra Israel en el año 2006, los sunitas se pusieron del lado de Israel. Y ahora este discurso y este enfrentamiento sectario salta por los aires. ¿Por qué? Porque una parte de los sunitas, la parte más importante de los sunitas en Líbano, ha apoyado al candidato de Hezbollah, se tiene que tragar el discurso que históricamente ha mantenido Hezbollah, no nos vamos a desarmar mientras Israel mantenga ocupado el territorio libanés, etcétera, etcétera. Y esto, claro, que ha saltado por los aires. De hecho, ahora mismo es un discurso que ya casi no se está viendo, por lo menos en la prensa libanesa, que se puede leer desde fuera del Líbano, en los medios de propaganda de todo el mundo. Es un discurso que también está empezando a desaparecer del resto de prensa en los países árabes, especialmente en Egipto, y sí que se puede decir que la fragmentación en el bloque sunita en todo Oriente Próximo es más que evidente, ya no saben a qué carta quedarse, entre otras cosas, porque si vamos a la guerra de Siria, si el gobierno sirio está resistiendo es porque cuenta con un apoyo importante por parte de una parte importante de la población sunita de Siria, y especialmente porque después de 5 años y de todos los muertos que ha habido, hay soldados sunitas en el ejército sirio, y eso es algo que no se puede negar. Y muchos de los aliados con que cuenta el gobierno sirio son sunitas, por ejemplo, los refugiados palestinos en Siria están combatiendo del lado del gobierno sirio. Lo digo simplemente por una cuestión de sunitas y de chiitas. El discurso este ha saltado por los aires, la fragmentación, el discurso sectario, de enfrentamiento sectario, ha saltado por los aires, la fragmentación del bloque sunita es evidente y esto ya no se va a recomponer. Y no se va a recomponer porque se están produciendo unos movimientos que van mucho más allá del rollo religioso y del rollo sectario y que tienen que ver también con reposicionamientos y nuevos movimientos en las relaciones internacionales de otros países.
Pero también parece como un poco, no sé, o me da a mí la sensación que esto parece como un poco frágil, ¿no? Que pudiera revertirse en algún momento. Es decir, esto puede ocasionar problemas internos, o sea, en el Líbano, esto. Es decir, que quiero decir, que siempre estamos al borde de las guerras civiles en el Líbano. Esto que sea, aunque ahora parezca que no sé, que haya cierta, digamos, unión, en cualquier momento se puede romper.
Evidentemente, no es que en cualquier momento se pueda romper, sino que esto se va a ver si tiene recorrido o si no tiene recorrido, es decir, si se rompe pasado mañana, porque en el año 2017, es decir, año que viene, más o menos para mayo, hay elecciones parlamentarias. Es decir, de momento va a haber una cierta tranquilidad en Líbano hasta mayo del año 2017. Uh-huh. En esas elecciones parlamentarias se va a ver el respaldo con el que cuentan tanto los cristianos, como es el caso del partido del que ahora es el presidente,
sí,
como el partido de Hariri, del Movimiento al Futuro, es decir, la organización mayoritaria dentro de los sunitas. Lo que yo preveo, y no tengo una bola de cristal, pero es fácil adivinarlo, es que dentro de los sunitas va a haber unas infinitas escisiones entre partidos más islámicos, y esa gente está claro que se va a presentar a las elecciones y que va a intentar tener una cierta representatividad, digamos, ¿no? Popular, si se quiere, ¿no? A ver cuántos votos conseguimos y cuántos no sé qué y cuántas tal. Y en función de lo que consigan, darán más bronca o menos bronca, entendiendo como bronca, o bien bronca política o bien bronca militar.
O una bala que se escape, no, o cositas así, ¿no?
Efectivamente, ¿no?
Exacto,
¿no? Entonces, el recorrido de tranquilidad y de fragilidad que decíais, pues evidentemente lo es, pero yo no creo que haya ningún movimiento extraño hasta las elecciones de mayo del 2017. A partir de ahí y en función de los resultados, porque hay que tener en cuenta que en Líbano, según el sistema electoral, también es sectario, es decir, los chiitas no pueden votar nada más que a partidos chiitas, los sunitas no pueden votar más que a partidos sunitas y los cristianos no pueden votar más que a partidos cristianos.
Yeah.
Eso también está en la Constitución elaborada por los colonizadores franceses, los que hablan de democracia y de un hombre, un voto y todas estas cosas, pues esto es lo que entienden por eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si los sunitas solo pueden votar a sunitas, dudo mucho que los más acérrimos partidarios de Arabia Saudita o de otras historias más extremistas, si se quiere, pues dudo
se quedan quietecitos.
que se queden quietecitos, efectivamente, ¿no?
O sea, no se van a... Y me imagino que Israel meterá mierda toda la que pueda y más también, ¿no? me imagino,
pues
¿no?
Pues está, sí, pero está en una situación de debilidad porque los principales avalistas de Israel, como son los cristianos y los sunitas, ajá, a su vez están divididos. Entonces ahora ya la mierda la va a seguir metiendo, pero no va a tener tanta fuerza y no va a enfangar tanto como hasta ahora enfangaba Israel, por lo que digo, ¿no? Los cristianos están divididos, unos aceptan los apoyos de Hezbollah y los sunitas están divididos, puesto que aceptan llegar a un acuerdo para que el candidato que siempre ha propuesto Hezbollah sea presidente del Líbano.
Ajá.
Enmierdar lo va a enmierdar, una guerra no creo que lance, pero no va a tener tanta fuerza ese enmierdamiento por parte de Israel como ha tenido hasta ahora.
Yo es que no sé, decir ustedes, ¿eh? Que estamos aquí en la distancia, chicos.
Sí, yo lo que os iba a proponer era que hicierais un descanso, si queréis, a y media, o sea, dentro de 2 minutos. No sé si os parece bien que lo hagamos ahora. ¿Cómo os veis?
Una última pregunta con esto de la presidencia y luego, si queréis, seguimos con el rollo de los otros países que ha mencionado Egipto y por ahí que ha mencionado Alberto, si te parece bien, Alberto.
Perfecto.
Perfecto.
Pero una última pregunta que te quería hacer, Alberto, que una de las declaraciones, y tú lo acabas de decir, que ha hecho este hombre, el general, que no me acuerdo, Michel Aoun se llama, ¿no? Esto.
Sí.
Es que va a terminar con la ocupación israelí, claro, se refiere a la ocupación israelí en el Líbano. ¿Tú crees que eso va a repercutir de alguna manera y que va a envalentonar a los palestinos? Y para completar ahí la pregunta, ¿eso se puede traducir en algo? ¿Los campos de refugiados que acoge el Líbano, los campos de refugiados palestinos?
No lo creo, pero no lo creo también a corto plazo. A medio plazo es imposible saber porque es una situación, como tú bien has dicho antes, frágil y hasta cierto punto volátil, ¿no? Pero sí que supone una clarísima inyección de moral a la gente que siempre... Ahora mismo en los territorios ocupados hay una tendencia, que supongo que sabéis, a una resistencia no violenta, sí, a... Bueno, en fin, este tipo de historias. Esta declaración del presidente de Líbano, claro que da un apoyo moral
aire, claro,
y político a la gente que dice, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Veis lo que hay que hacer? El propio presidente de Líbano, si comparas a este hombre con, por ejemplo, Mahmoud Abbas, estás hablando de la noche y del día. Y entonces este tipo dice, claro, y esto da una inyección de moral a los palestinos indudable. Otra cosa es la fuerza que las organizaciones que mantienen este tipo de discurso dentro de Palestina tengan o no, o dejen de tener. Pero que dan una inyección de moral, no quepa ninguna duda.
Bueno, pues
casi hacemos un descansillo, ¿no?
Pues sí, ¿no? Ok, lo que queráis. Lo que queráis, que es que nos vemos.
Pues ahí os vamos, os dejamos con el último éxito en Washington. Vosotros no colguéis, que os silencio.
Venga.
Os recordamos que estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Volvemos en 5 minutos. My brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, if I had a bell, ring it in the morning, I'd ring it in the morning. Ring it in the evening, ring it in the evening. All over this land, ring out danger, ring out danger. Ring out a warning, ring out a warning. Sing it in the morning, sing it in the morning, sing it in the evening, sing it in the evening. Oh, 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 this life. I'd sing out danger, sing out danger. I'd sing out a warning, I'd sing out a love between the brothers and the sisters. I got a hammer, well, I got a bell, and I got a sword, and I
got a song, and I got a song. Oh, 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 this is the hammer of justice, the hammer of justice, the bell of freedom, the bell of freedom. Song about love, song about love, between the brothers and the sisters. Oh, 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 over this land.
Estábamos escuchando a Peter Seeger y al otro lado de la línea esperamos que sigan enchufados nuestros tertulianos. Vayamos a ver si siguen ahí al otro lado. ¿Nos escucháis, compañeros?
Sí.
Pues sí, aquí seguimos.
Muy bien.
Oye, una cosita que quiero decir. ¿Puedo decir una cosita?
Claro.
Faltaría
antes,
más.
Antes, ahora que...
Radio Topo es libertad de expresión.
Sí, claro. Hombre, deberíamos de mandar un saludo, ¿no? Desde y toda la solidaridad del mundo a la gente que está... Ahora que habéis puesto esto, eso que habéis dicho del mayor éxito en Estados Unidos.
Peter Seeger.
Exacto. De mandar un saludo a los Sioux que están resistiendo en Standing Rock contra uh-huh. el campamento de en el campamento de Roca Sagrada contra la construcción del oleoducto de Dakota uh-huh. Access, uh-huh. me parece que se llama, una uh-huh. cosa así. Uh-huh.
Desde
parece,
luego.
¿No?
Sí, sí, que están resistiendo y luchando contra los intereses de las...
por su sitio, parece mm. ser que no se ha perdido el espíritu de todos los estados de Nube sí. Roja y demás, y, mm-hmm. y yo qué sé, que la gente se informe y que si puede manda apoyos, no sabemos cómo se hace eso, porque estamos en ello y tal, pero vamos, me lo ha recordado en este momento, ¿no? Mm-hmm.
Bueno,
ya está.
Sí, hay una página web que, bueno, tampoco es que sea la mejor del mundo, pero quizás una de las pocas donde poder seguir este tema, que es Democracy Now!, que es un medio, digamos, independiente americano, y allí se pueden ver noticias, entrevistas y vídeos sobre la lucha de estos indios Sioux contra ese oleoducto. No sé si Alberto quizás conozca otras.
No lo conozco.
Bueno, pues...
volvemos a nuestros, a los indígenas que nos ocupan, ¿no? ¿Hola?
¿Estáis hablando de mí?
Yo no sé porque me encontraba así sola con el pantallón así. ¿Qué? ¿Sí? Ah, no, ¿bien o no?
Si tenía que hablar yo, ¿no? Sí.
No. Seguimos pues, ¿o qué, chicos?
Vamos.
A ver, Alberto, has mencionado antes, por ejemplo, de que estábamos hablando de reposicionamientos, estábamos hablando de qué es lo que va a pasar. Y has mencionado a Egipto, y sabemos, porque tú nos lo has contado, uh-huh. que ha habido ahora mismo algo, un pronunciamiento, una votación que se ha hecho en la ONU, una cosita rara, ¿no?
Ha habido varias cosas raras por parte de Egipto.
Exacto.
Tiene mucho que ver con lo que he dicho antes, de que si Hariri da este paso es porque está recibiendo menos dinero del que hasta ahora venía recibiendo él y su formación política y los suníes de Líbano por parte de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita está en una crisis económica importante. De hecho, hay gente que está hablando de la posible entrada de Arabia Saudita en suspensión de pagos. Eso tal vez suene a ciencia ficción, pero no está tan lejos de la realidad, porque Arabia Saudita en estos momentos está perdiendo la friolera de 10.000 millones de dólares al mes. Precisamente una de las grandes razones, como he dicho, es la guerra de Yemen, ¿no? Si recordáis y os reposicionáis, cuando se produjeron las famosas movilizaciones de la Plaza de Tahrir en Egipto y demás...
Sí,
Y bueno, hubo unas elecciones que ganaron los hermanos musulmanes, hubo un golpe contra los hermanos musulmanes, ese golpe fue alentado por Arabia Saudita. Arabia Saudita prometió a Egipto una ayuda multimillonaria si se deshacía de los hermanos musulmanes, y Egipto lo hizo. Bueno, Egipto, es decir, los militares lo hicieron, especialmente el que ahora es el presidente de Egipto, el Mohamed Sisi.
¿Por qué? ¿Qué tenían contra los hermanos musulmanes?
Los hermanos musulmanes es una versión un poquito más light del Islam que la que plantea los bahabitas de Arabia Saudita. Es decir, toda la famosa oposición de Siria mantiene unos planteamientos baaditas y los hermanos musulmanes en Siria, que al principio fueron predominantes, ahora son minoritarios dentro de todos estos grupos. Quien ha ido ganando y cogiendo influencia es el planteamiento del baabismo de Arabia Saudita, no solo en Siria, sino en otras partes de Oriente Próximo, ¿no?
Que es la versión más radical, ¿no? O más, no sé, cómo decirlo de alguna forma.
Sí. Una palabra que a mí no me gusta mucho, lo de radical, porque...
Más extrema, quizás.
Claro.
Más rigor, más rigoroso.
La palabra radical tiene cuatro acepciones, según cuatro primeras acepciones, según el diccionario de la lengua española. Tres de ellas son positivas, pero siempre utilizamos la acepción negativa, y a mí no me gusta mucho utilizarla, ¿no? Pero a lo que voy, sí que es cierto que es una versión más rigurosa del Islam, casi un Islam de la Edad Media, y los hermanos musulmanes plantaban una interpretación un poco más moderna, tampoco muy alta.
Exacto, un poco más moderna, tampoco muy... A ver, tampoco muy, muy...
Bueno, estoy hablando, hay que simplificar, pero por eso digo...
Sí, adelante.
Tampoco muy allá, ¿no? Egipto se carga a los hermanos musulmanes, pero el dinero de Arabia Saudita no llega, o no llega el dinero, tanto dinero como habían prometido, que han prometido miles de millones de dólares. Se hablaba de 5.000 y de 6.000 millones de dólares. Entonces, Egipto evidentemente dice, bueno, esta gente tiene dificultades, se han metido a saco en la guerra de Yemen, esto está siendo un pozo sin fondo, el precio del barril de petróleo ha bajado, por tanto no están sacando tanto dinero, vamos a darles un tiempo. Y ese dinero sigue sin llegar. Y entonces Egipto hace tres movimientos, ¿a cuál mayor? Que pueden ser unos movimientos que indiquen o un malestar con Arabia Saudita diciendo o pagas o si no te vas a enterar, o puede ser que estemos asistiendo a un reposicionamiento geopolítico de Egipto en Oriente Próximo y en el resto del mundo. El primer paso que da Egipto es designar a la principal organización de la llamada oposición siria como organización terrorista. Y rompe, que es precisamente el antiguo Frente al-Nusra, la organización de Al-Qaeda, que era una organización financiada directamente por Arabia Saudí.
Arabia Saudí, sí.
Entonces, Egipto es el único país árabe que considera a esta organización como organización terrorista. No la consideran como terrorista ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Francia, ni España, ni Arabia Saudita, por supuesto, ¿no? Ni ningún otro país árabe. Pero Egipto lo hace.
Y esto... Cosa que no es, perdona que te interrumpa, que no es en absoluto comprensible. Cómo en Estados Unidos, sabiendo que Al-Nusra es una fracción de Al-Qaeda, después de lo que se han metido, ahora resulta que no son terroristas estos.
Hombre, claro, bueno, pero
están apoyando.
A lo que voy es a este tipo de movimientos que tienen también bastante que ver con lo que ha pasado en Líbano. Es decir, hay un reposicionamiento de diferentes países árabes respecto a lo que estábamos hasta ahora acostumbrados que hacían.
Sigue, que te interrumpo.
Esto indica unos pasos independientes en política exterior, está por ver, pero que sí que está claro que van marcando línea. Este es el primer paso que da Egipto, que pasó desapercibido absolutamente y que le da ni más ni menos que en mayo de este año. No estamos hablando de ahora. El mes pasado... se presentan en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, dos resoluciones sobre Siria. Una resolución que impulsaba Francia y que copatrocinaba el Estado español, evidentemente el Estado español de segundón, y otra resolución que presentaba Rusia, copatrocinada, en este caso también de segundón, por China. Egipto es el único país árabe que está dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Egipto se abstuvo en la resolución francesa que decía lo consabido. Rusia y Siria están machacando a Alepo, están matando civiles, destruyendo escuelas, no sé qué, esto es un horror, patatín y patán, y Egipto se abstiene. Y la resolución rusa decía, nosotros lo que queremos es saber a quién tenemos que golpear. Y lo que queremos es que nos digáis quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por ejemplo, hablando del Frente al-Nusra este, ¿no? Entonces, queremos que os desvinculéis de los que son organizaciones terroristas. Incluso la propia ONU considera a al-Nusra como organización terrorista, curiosamente. y nos digáis quién es bueno y quién es malo. Y entonces Egipto votó a favor de la resolución rusa.
Y, ¿qué decía? Por supuesto,
decía esto, decía, a nosotros en cuanto nos digáis quiénes son buenos y quiénes son malos, dejamos de bombardear así, vamos a por los malos solo, pero nos tenéis que decir quiénes son buenos y quiénes son malos. Resumo también, ¿no? Igual que la francesa decía otras cosas, la rusa decía otras cosas. Pero lo que voy es, Egipto designa a esta gente organización terrorista, vota a favor de la resolución rusa en la ONU que dice esto mismo, y ahí, cuando Egipto declaró al Nusra organización terrorista en mayo, nadie le hizo caso, como digo, ni siquiera los árabes, pero cuando hace esto en la ONU y dice, ¿es que hemos hecho esto en la ONU? Porque en mayo hicimos esto otro. Todo el mundo monta en cólera, porque entienden que Egipto se está alineando con Rusia, y está rompiendo la disciplina de la Liga Árabe, y etcétera, 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 ¿no? Y que además eso supone no solo aliarse con Rusia, sino apoyar al gobierno de Al-Assad, que esa es otra. A día de hoy, esta ya es el tercer movimiento de Egipto, a día de hoy hay soldados de Egipto en Siria que están haciendo maniobras. Bueno, maniobras es muy... ¿cómo se dice? Muy...
suave.
Bueno, no son... ¿eh?
Suave.
No son maniobras propiamente dichas, sino que están estudiando
Están haciendo prácticas.
Eso es. Pues sí, están haciendo prácticas con los sirios sobre cómo destruir túneles y cosas de estas. Eso significa que hay un reconocimiento por parte de un gobierno árabe de que el gobierno de Al-Assad se va a mantener y se va a mantener durante mucho tiempo. Este es el tercer movimiento que hace Egipto, de calado. Y el cuarto movimiento es que Egipto ha dicho que está dispuesto a aceptar en su territorio una base rusa. No ha dicho si...
Bueno.
No ha dicho si marítima, aérea o de qué tipo. Pero dicho, estamos dispuestos a estudiar esta historia. Insisto, yo no soy capaz a día de hoy de saber si este movimiento de Egipto es... de alto calado, de cambio en las relaciones internacionales que mantenía hasta ahora, o está dando toque de atención tanto a Arabia Saudita, sobre todo, como a Estados Unidos y a sus aliados tradicionales, ¿no? Incluso a Israel, porque no hay que olvidar que Egipto es el primer país árabe que firmó un acuerdo de paz con Israel, que es un acuerdo que mantiene, y que, bueno, con todos estos movimientos, a ver en qué quedaría todo eso.
Pues está... O sea, que lo que hay es una gran incertidumbre, ¿no?, en torno a cómo van a ir todos estos movimientos, no solamente los egipcios, sino los libaneses, etcétera.
Claro,
¿no?
Pero eso indica lo que está pasando en Oriente Próximo. Todo lo que hemos conocido hasta ahora está saltando por los aires, todo. Y todo esto significa que alguien está cada vez más fuerte y otro está cada vez más débil.
Cuando dices Arabia eso, Saudi, ¿quieres decir está cada vez más débil Arabia Saudí y
por
está
ejemplo,
cada vez más débil, por ejemplo, Estados Unidos?
Por ejemplo. Uh-huh. Y que en eso está provocando reposicionamientos de países que hasta ahora tenían un papel de un cierto protagonismo en Oriente Próximo, pero siempre un protagonismo subordinado a lo que decían los mayores, ¿no? El mayor de Egipto siempre ha sido Estados Unidos, y si Egipto da estos pasos es porque ve que ya Estados Unidos no es la potencia hegemónica ni para nada, ni que es capaz siquiera de incidir a nivel interno, pues yo qué sé, de dar un gol o promover un golpe de Estado para derrocar a Sisi, por hablar, decir algo, que Arabia Saudita está en una situación muy complicada y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado al principio, de que se está destruyendo el discurso este sectario de suníes contra chiíes, ¿no? Ya eso no vende, nada más que en unos sectores muy concretos, y los países y la gente se está dando cuenta de ese tipo de cosas.
Alberto, y una pregunta. En todo esto, el Estado, entre comillas, de Israel, que ¿cómo se posiciona? Porque siempre, digamos que ha dependido un poco de Estados Unidos, pero por otro lado siempre ha ido un poco a su bola. ¿Lo están abandonando a su suerte? ¿Cómo va a ser el futuro de Israel?
No lo sé, pero curiosamente el país que está más callado es Israel. No sé si es porque no sabe muy bien a qué carta quedarse o porque tiene claro que cualquier tipo de movimientos de momento a él no le va a afectar, pero sí le va a afectar, por ejemplo, la elección del presidente de Líbano, lo que ha hecho el presidente de Líbano, quién ha sido elegido, qué fuerza le ha apoyado, que es la enemiga tradicional de Israel, eso sí que le ha puesto en los nervios. Los movimientos de Egipto, yo no he visto que haya habido especial nerviosismo por parte de Israel respecto a esos movimientos de Egipto, porque son movimientos que acercan a Egipto a Rusia, pero Rusia tampoco es un enemigo de Israel. Por eso, entonces, el único enemigo de Israel que le pone de los pelos es Hezbollah. Los movimientos de Egipto, yo creo que los está viendo con una cierta despreocupación, si se puede utilizar esa palabra, ¿no? Bueno, se está acercando a Rusia, aunque se vaya de Estados Unidos, pero Rusia tampoco es enemigo nuestro y llega a acuerdos con nosotros y nos favorece y no sé qué, no sé cuánto, o sea, que para que hagan lo que quieran, siempre y cuando eso no afecte o rompan el acuerdo de paz, que no lo van a romper, yo creo, pese a todos estos movimientos y demás, ¿no?
Alberto, y otra preguntilla. Sí. La elección de presidencia en Estados Unidos, de una u otra, ¿cómo puede afectar eso, influir en la zona y en lo que se refiere a Siria principalmente?
Pues si es Hillary Clinton, eso se va a incendiar claramente, y si es Donald Trump, eso se va a tranquilizar, porque Donald Trump mantiene una postura de que primero tenemos que arreglar lo nuestro y dejarnos de tantas aventuras en el extranjero, porque eso está generando unas inmensas cantidades de dinero. O sea, Estados Unidos tiene cerca de 5.000 instalaciones militares, y de esas 5.000 instalaciones militares, unas 900 están en el extranjero. Es decir, que dentro del propio país tiene más de 4.000. Y eso está generando casi 900.000 millones de dólares al año.
Entonces, el Producto Interior Bruto de España, más o menos.
Claro, la postura de Donald Trump es, ¿esto sirve para qué? Sirve si hay guerras, pero si hay guerras, o vamos a saco y nos arriesgamos a un nuevo Vietnam, y además, ahora mismo, la situación del poderío bélico de Estados Unidos es potente cuantitativamente, tienen más tanques, más aviones y más no sé qué que los rusos o que los chinos, pero de peor calidad. Y eso también hay que sopesarlo. Las guerras de ahora ya no se ganan tanto con la superioridad de este tipo de cosas, sino una superioridad de software, de este tipo de historias, ¿no?
De tecnología, que por cierto, los chinos han mostrado hoy su primer avión, ¿no? Me parece.
Claro, por eso lo digo también, porque eso también está siendo recogido. Los chinos lo han hecho también justo unos días antes de que sean las elecciones en Estados Unidos. Es decir, están avisando. Cuidadito con lo que hacéis. Y yo creo que los chinos están apostando claramente por Donald Trump, porque están avisando a Hillary Clinton diciendo, bueno, esta tía es una belicista, es una sádica, y esta tía nos va a meter en un fregado de incalculables consecuencias. Así que yo creo que han mostrado estos dos aviones como un aviso a Estados Unidos. O sea, cuidadito con lo que hacéis.
Donald Trump.
Esa es mi interpretación. Donald Trump en este sentido es sorprendentemente bastante más cauto, ¿no?
Cauto, porque los dos están haciendo cuentas. El uno dice, por aquí se saca más, y la otra, que tendrá detrás toda la industria de guerra estadounidense, como diciendo, venga, uno tendrá unos intereses y otros tendrá otros intereses, al fin y al cabo.
Lógicamente, pero en este caso, los intereses de Donald Trump son un pelín menos belicistas que los de la Clinton.
Exacto, pero en todo caso no serían nunca buenos, pero no belicistas.
Estamos hablando de Estados Unidos.
Exacto, estamos hablando, que quede claro, que no vaya a ser que alguien le dé un ataque de inteligencia y deduzca de aquí que hay un pro Donald Trump desde aquí.
Que Donald Trump ha recibido hoy el apoyo del Ku Klux Klan directamente.
Exactamente, es decir, que en fin. Bueno, nos queda poco tiempo, ¿no?
Os quedan 8 minutos para hacer conclusiones, reflexiones y predicciones a futuro.
¿Y por qué no le damos un poquito, 5 minutos? Y hay una cosa, bueno, no lo sé. No, cambio.
Corto.
¿Cómo va el rollo ahora mismo, por ejemplo? Ya que hemos tocado Siria, 5 minutos. cómo va la correlación de fuerzas. Hay otra cosa que a mí me interesa mucho, porque tenemos aquí en esta ciudad una pequeña discusión a propósito de la participación, no participación de los palestinos en la guerra de Siria y el posicionamiento de los palestinos, que no son todos uno. Eso creo que es interesante dejarlo claro, porque no todo el mundo lo conoce, o si lo conoce no esto así, pero bueno, como hay un poco de ahí, digamos, no digo mal rollo, pero de así de confusión con y estoy hablando de la tema... ciudad, porque evidentemente los palestinos están combatiendo ahí, me he saltado un montón, claro. Pero es que creo que esto es interesante de aclararlo, ¿no?
En Siria hay más de 500,000 de refugiados palestinos. Más o menos ahí, el país donde más hay es en Jordania, después estaba Siria y después Líbano. De esos tres países, donde mejor han estado los refugiados palestinos ha sido en Siria. Es decir, tenían ciudades, no campos, aunque se llamaban campos, pero de hecho eran ciudades. Es decir, eran edificios construidos como el edificio para cualquier sirio, para cualquier persona normal. Cuando se produce la guerra, los palestinos intentan ser neutrales. Es decir, es una historia entre sirios y nosotros, aunque estamos aquí acogidos, no es una historia nuestra. Y mantienen un debate muy fuerte dentro de los campos entre los partidarios del gobierno sirio, especialmente toda la izquierda palestina, y los partidarios de lo que yo denomino contra, que es lo que algunos denominan oposición y todas estas cosas.
Que sería más en la línea de Hamás, ¿no?
Que era básicamente Hamás. Ah. Eso, como digo, dura casi un año, este debate interno. Y durante un año, del 2011 al 2012, los palestinos se mantienen al margen, pero se ven obligados a tomar partido porque la contra, cada vez más audaz y más crecida por los apoyos externos que recibe, empieza a atacar y a tomar los campos de palestinos, obligándolo a los palestinos a que estén con ellos. Y los palestinos dicen, bueno, que es una historia que nos va y nos viene. Esto provoca que una parte, unos 150,000 palestinos más o menos, abandonen los campos y unos sean refugiados internos o desplazados internos y otros sean
refugiados van a Líbano.
Que se van a Líbano, básicamente, ¿no? Uh-huh. Los que se quedan están obligados a tomar partido porque ya en sus campos ya se han convertido en zonas de batalla. Y lo que pasa es que en su inmensa mayoría los palestinos toman partido por el gobierno sirio, especialmente los palestinos sin partido, para entender, si es que se puede utilizar esa expresión, ¿no? Y se crean organizaciones palestinas ad hoc. Es decir, no combaten como Frente Popular de Liberación de Palestina, por dar un nombre de una organización, sino que combaten como Brigada Jerusalén, o combaten como Ejército de Liberación de Palestina, o combaten como Brigada de Galilea, ¿no? Y combaten en las filas del ejército sirio. Y eso que
además, en todas las zonas, ¿no? En el centro, norte y sur, empiezan en el norte, pero luego se extiende el asunto, ¿no?
Es que en todas las partes de Siria hay campos de refugiados, y entonces cuando claro. La contra llega a un campo de refugiados y dice, o estáis con nosotros o os baleamos, que es lo que pasó, por ejemplo, en el campo de Handarat, la gente dice, a la mierda, me voy con el gobierno sirio.
Que son los que constituyen la Brigada Jerusalén, ¿no es eso?
Que son los de la Brigada Jerusalén. Cuando la contra llega, por ejemplo, al campo de Yarmouk, que está cercano a Damasco, pues entonces ahí hay dos movimientos entre unas milicias cercanas a Hamás que dicen, bueno, yo voy a combatir a todo el mundo que venga aquí, combaten tanto al ejército sirio como a la contra, y combaten, digo, ¿eh? No,
sí, armados.
Todo el mundo tiene armas, pero llega un momento en el que incluso las brigadas de Hamás dicen, estamos haciendo el canelo, porque aquí quien nos está dando para el pelo son estos, y se... disuelven como estructura y forman, por ejemplo, se integran en el Ejército de Liberación de Palestina, que es un nombre histórico de cuando empezó la lucha de liberación de Palestina uh-huh. en los años 40 o 50, ¿no? Es decir, uh-huh. y eso es en el centro. Y en el sur, cerca de la frontera con Jordania y todo lo demás, está la Brigada Galilea, que también viene de gente que está en los campos de refugiados en esa zona. Y lo mismo, ¿no? es gente que no combate como partido. Ahora mismo sí hay gente que combate como partido, el Frente Popular de Liberación de Palestina, Comando General, que es una escisión del Frente Popular, y Al-Fatah Intifada, que es una escisión de Al-Fatah, sí combaten como partido, pero por lo general los refugiados como palestinos están combatiendo con el ejército sirio dentro de estas estructuras, ¿no? Brigada Jerusalén, Ejército de Liberación de Palestina y Brigada Galilea. Y eso la gente tiene que tenerlo claro. Los refugiados palestinos, en su inmensa mayoría, están con el gobierno sirio y combatiendo con el gobierno sirio.
Bueno, pues eso nos creaba una inquietud de aclarar esta historia de dónde están combatiendo los, y si están combatiendo, claro, los otros.
Sí, sí, en concreto la Brigada Jerusalén,
al Líbano, al de todo, pero decir de qué lado está. ¿De qué lado están las brigadas o los ejercitillos?
Durante un tiempo se habló que militantes de Hezbollah habían instruido a gente de la oposición, del llamado Ejército Sirio Libre y tal, el manejo de explosivos y cosas de estas. Pero eso cambió radicalmente, como digo, desde el año 2012 y especialmente desde 2015.
De Hezbollah, querrás decir de Hamás.
Jamás, sí, me he equivocado, jamás. Desde el año 2015 eso ha desaparecido. Ya no hay por parte de los palestinos ningún apoyo a las organizaciones que se consideran de oposición. Si le hay, es hiper minoritario. En su inmensa mayoría, lo repito, hay un principio que dice que la redundancia ayuda a comprender mejor los mensajes, en su inmensa mayoría están combatiendo junto al gobierno sirio.
Bueno, pues esa era la historia y aclarada, y yo ya creo que ya estamos, ¿no, chicos?
Pues sí, ya se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí vamos a tener que dejarlo. Muy interesante, gracias a los dos por participar, intervenir en Radio Topo, y nos vemos la semana que viene, ¿no, compañero?
Muy bien.
Bueno,
hasta luego.
Gracias, Alberto.
Adiós, hasta luego.
Un beso grande.
Gracias a
vosotros también. Adiós.
Bueno,
adiós.
Nosotros os dejamos ahí a vosotros dos en fuera, si queréis hablar entre vosotros, y mientras tanto nosotros seguimos. ...2 de noviembre de 2016, son las 9 de la noche, nos despedimos. Ya sabes, has estado escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Puedes seguirnos en radiotopo.org o en asi-asi.org. Buenas noches, compañera. At the window, hide your dreams and your deepest yearning. Someone's at the window. It's not death we fear.
انا ببلعهم بدفهم ولا مره بسيبهم بخليهم دايما يضاربوا بتفكيرهم انا وراهم قدامهم جنابهم احتلهم مش طايقهم مرات وزنهم بيكوني ملزلهم رتبهم صفيفهم وبقلم انا حاكمهم زادتهم مش عاجبيني انا محيهم قائدهم وبنفس الوقت انا عبيدهم وبك وربط انا بلعب بمعانيهم انا حميهم باسطر اللي تقويهم انا وعدهم اني اسطر علي فضحهم ومطلعهم بصوره اللي تبشعهم بس انا محترمهم وبسطور سجنهم مكتفهم كأسير بجنازير ظاهر ومهديهم بحبل اللي يبشر بالصبر وانا لي الفخر اكون الشوك اللي فيهم اكون ظاهر اللي دايما يسقيهم
كل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهم
كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا حبال السيرك تثبتنا ريح العالم لكل جهاز احنا ضعاف بتوجهنا بس
لا بالمرة لا كلمات اللي ضابطه
كل وحدة لها هدف اخذت حرب حرب ما سجد جمل اللي البسهم وقت البرد انت بتعرف انهم بمنصب شهاد بيحكوا الماضي وتنبوا حاضر اي بلاد ما حكيت هاد ما احكي فيش كلامي غطي بس فيه كلامي رب وينم انت بس سروي فيه شوف كيف النقوة والقوة بتقوي فيك والرويته مصيره يسقيك
مثل الاول
العدو من امامكم والبحر من وراكم فلا تخيبوا اسيادكم فاين اشعاركم واين مجادلاتكم فانتم تسقطون وتخمدون احلامكم نهيت رجعت للعمية بكلمات مرمية طلع من عقلية شعبية مثل نجيب اللي بذكر كل واحد محفوظ مدروس وزلق معناته في خلل معكوس هالمجتمع اللي قمع كتاباته اللي سمح لنسيانه يشيل خطواته
الكل سمعك بس السؤال اذا اللي سمعك فهمك
كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا حبال السيرك تثبتنا ريح العالم لكل جهاز احنا ضعاف بتوجهنا بس
لا بالمرة لا كلمات اللي ضابطه
كل وحدة لها هدف اخذت حرب حرب ما سجد جمل اللي البسهم وقت البرد ألف باء كوباية اوعك تكسرها امسكها للنهاية وكل ما تفضى مليها كلمة او رواية ومع المراحل زيدها شي حكاية وهيك ضلك زود فيها وجيبها لتجمعاتك وسيتها استعملها لنقاشاتك ولمواقفك استخدمها هادي مدافعك اللي مداها بسيطرتك ومدافعك منه ما تخليها ريتك ما هي تكتب ما هي توصف ما هي تكذب ما هي تنسف ما هي هي الهروب هي لجوء هي ضروب وهي العبور بالحدود واللي بمرقهم مبدع وبيفوز بالخلود واللي بسرقهم مش مبنى وإذا تديهم الحرية بنادوك ممنوع وإذا بتاخد الحرية بنادوك مسموع
الكل سمعك بس السؤال إذا اللي سمعك فهمك
كلمات ليست كالكلمات بل اللي تواجهنا وانا بدنا حبال السيرك تثبتنا ريح العالم لكل جهاز احنا ضعاف بتواجهنا بس
لا بالمرة لا كلمات اللي ضابطه
كل وحدة لها هدف اخذت حرب حرب ما سجد جمل اللي البسهم وقت